La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un informe preliminar revela fallas sistemáticas en la respuesta de la policía a la masacre de la escuela elemental en Uvalde. Encuestas muestran que gran porcentaje de los pequeños empresarios en Estados Unidos aseguran que la economía del país va en la dirección equivocada. Y detienen al narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero, quien ya cuenta con una solicitud de extradición a Estados Unidos. Hoy es lunes 18 de julio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un informe preliminar del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas revela fallas sistemáticas en la respuesta de los agentes en la masacre de una escuela elemental en Uvalde, Texas.
Continúa la investigación por la aparentemente ineficiente intervención policial en la matanza en una escuela elemental de la localidad tejana de Uvalde, en la que un joven armado mató a 19 niños y a dos maestras e hirió a otras 17 personas, convirtiéndose en el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. El Comité de Investigación de la Cámara de Representantes del Estado de Texas, que analiza los hechos, sacó a la luz un informe preliminar en el que se detallaban fallos fundamentales en la respuesta de los agentes ante tal escenario. El representante republicano Dustin Burrows es uno de los miembros del comité investigador y ofreció detalles acerca del documento provisional de 77 páginas que, tal y como explicó, primero se puso a disposición de las familias de las víctimas.
Si solo hay una cosa que podría decirles es que hubo múltiples fallas sistemáticas. Mi mayor temor es que busquemos soluciones simples a estas respuestas complejas.
Este informe, que luego de dos meses de la tragedia intenta arrojar cierta luz sobre las múltiples dudas en torno al caso, concluye que hubo una enorme falla en la toma de decisiones de los casi 400 oficiales que conocían la situación y a los que se les describe como indiferentes ante semejante escenario, una actitud que contradice todos los entrenamientos policiales y que fue calificada de inaceptable. Los investigadores aseguran que los oficiales fallaron priorizando su seguridad sobre las vidas de los niños, víctimas inocentes que estaban desprotegidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, más del 90% de los propietarios de pequeñas empresas en Estados Unidos dicen estar muy preocupados de que el país entre en una recesión en los próximos 6 meses y consideran que la economía estadounidense no avanza en la dirección adecuada. Así lo demuestra una encuesta publicada por la empresa de servicios financieros Goldman Sachs. La muestra, que fue tomada durante junio, destaca cómo casi el 80% de los pequeños empresarios estadounidenses aseguran que la economía ha empeorado en el último trimestre, mientras que solo un 5% considera que ha mejorado. Estas cifras contrastan con las mostradas hace un año, cuando los niveles de vacunación y el retorno a la vida prepandémica generaban un ambiente de optimismo y más del 60% de los empresarios creían que la economía del país iba por buen camino. Actualmente, el sobrecosto en la materia prima, los problemas con la cadena de suministro y la disminución en la demanda, motivada por el aumento de los precios de alquileres, combustibles y alimentos, son los principales problemas para este gremio, aseguró Joe Wall, quien trabaja en Goldman Sachs, dirigiendo un programa específico enfocado en la formación empresarial. Jill Bonmarito, fundadora y propietaria de una panadería en Detroit que distribuye sus productos a algunas cadenas de supermercados, asegura que los precios de la mantequilla se han duplicado, mientras que el costo de la harina, el empaque y los envíos se han disparado en más de un 30%. Y en entrevista con la agencia de noticias Reuters, dijo textualmente, y citamos, «Tenemos problemas relacionados con el COVID, el trabajo, la inflación y la cadena de suministros, pero lo más importante en este momento es que parece que nos dirigimos a una recesión». Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y continuando con otras noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despidió al director del Servicio de Seguridad del país y a su procuradora general, asegurando que hay cientos de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales. Estos despidos coinciden con el recrudecimiento de la ofensiva de las fuerzas rusas en el este de Ucrania y cuando la Unión Europea considera más sanciones para Rusia.
Zelensky se refirió al Servicio de Seguridad de Ucrania en su discurso diario a la Nación y dio detalles diciendo, en particular, más de 60 empleados de la Procuraduría y el Servicio de Seguridad han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro Estado. Zelensky despidió a Iván Bakanov, un amigo de la infancia y ex socio empresarial a quien había designado al frente del Servicio de Seguridad. Bakanov había sido objeto de crecientes críticas por vulneraciones a la seguridad desde que la guerra comenzó. Y despidió también a la Procuradora General Irina Benediktova, quien ha ayudado a encabezar investigaciones por crímenes de guerra. En tanto, misiles rusos alcanzaron una instalación industrial en la ciudad de Mykolaiv, un centro crucial de construcción naval en el sur de Ucrania. El alcalde Oleksandr Senkeyev dijo que los proyectiles impactaron una importante instalación industrial y de infraestructura. Mykolaiv ha enfrentado ataques misiles rusos con regularidad en las últimas semanas, un intento de Moscú por ablandar las defensas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas han dicho que pretenden tomar el control de toda la costa de Ucrania en el Mar Negro hasta la frontera con Rumanía. De tener éxito, una iniciativa así propinaría un golpe demoledor a la economía y al comercio ucranianos y le permitiría al Kremlin asegurar un puente terrestre hasta la región separatista de Transnistria, en Moldavia, donde se encuentra una base militar rusa. Por el momento, las Fuerzas Armadas de Rusia se han concentrado en intentar tomar el control de la región del Donbás, el corazón industrial de Ucrania en el este del país, donde se encuentran las fuerzas ucranianas más capaces y equipadas. Mientras estos ataques continúan, cancilleres de países miembros de la Unión Europea se reúnen hoy para considerar imponer sanciones a la compra de oro a Rusia y a sancionar a más individuos rusos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La Fiscalía General de la República de México notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el viernes, que cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos en su contra. Sara Pablo tiene el informe.
Después de 9 años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social número 1 en Almoloya, Estado de México. La captura se realizó en el municipio de San Simón, Sinaloa, y contaba con 2 órdenes de aprehensión en su contra, así como 1 orden de extradición a Estados Unidos. Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana. Él fue arrestado en 1985, acusado del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA. Recibió una condena de 40 años de cárcel, sin embargo, salió libre cuando había cumplido 28 años en prisión debido a supuestas irregularidades en su proceso judicial. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva, dijo que si bien Caro Quintero no es de los principales generadores de violencia, la importancia de su detención radica en que es señalado como responsable de ordenar el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, lo que significa una afrenta para el gobierno de Estados Unidos. Y luego de que la DEA celebrara la detención y revelara que un equipo suyo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero, el embajador estadounidense Ken Salazar aclaró que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La seguridad, comercio y defensa de los derechos humanos serán los temas centrales de la reunión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados de alto nivel del gobierno de Estados Unidos esta semana en Bogotá. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Para este jueves 21 de julio quedó acordada la reunión en Bogotá entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados de alto nivel de la Casa Blanca. El evento tendrá una agenda centrada en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y defensa de los derechos humanos, pero también abordará una agenda que incluye salud, educación y cultura, como lo anunció el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González.
Nosotros vamos para Colombia para también dar una señal constructiva y de buena fe para tratar de trabajar con este gobierno, pero al fin y al cabo se medirá todo eso en base a los resultados.
Entre tanto, funcionarios cercanos al presidente electo de Colombia, como el senador Luis Fernando Velasco, adelantan los preparativos para la reunión. Velasco se reunió la semana pasada con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, para consolidar la agenda temática y manifestó que para el gobierno Biden la implementación del acuerdo de paz es fundamental.
Reforma agraria, reforma integral rural, protección a líderes sociales, una serie de elementos que salen de la defensa de estos acuerdos de paz, y para el gobierno de Joe Biden ese acuerdo de paz es muy importante. Entienden que de acuerdo hay elementos que pueden ayudar a enfrentar problemas que para los norteamericanos son importantes, como el tema del narcotráfico.
En la reunión también se anunciará quién será el funcionario de alto nivel de la Casa Blanca que vendrá el próximo 7 de agosto a Bogotá a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, Guatemala recibió a los primeros migrantes repatriados que murieron en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Eugenia Sagastume trae esta perspectiva.
Los cuerpos de los guatemaltecos víctimas de la tragedia del caluroso furgón de San Antonio, Texas, empezaron a retornar a su país y posteriormente a las comunidades de donde eran originarios. El primero de ellos fue Melvin, un menor de 13 años, a quien su padre, Casimiro Huachiac, recuerda como un muchacho amable.
A mi hijo sí le gustaba mucho el fútbol. Es muy buen muchacho, pero lastimosamente que nos tocó aprender la vida, pero tenemos que aceptarla. Dijo que él que va a buscar una mejor vida, que tiene su sueño, tiene su meta, eso, y sus promesas también, pero nunca cumplió. No sé si es voluntad de Dios.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro aseguró que además del traslado hasta sus lugares de origen, ayudarán a las familias de los migrantes.
Daremos el acompañamiento también y hemos instruido para que también con Amigua realice los estudios socioeconómicos en las comunidades, las necesidades que ellos tienen para poderlos ayudar como ellos merecen en este momento tan triste.
Además, indicó que Guatemala trabaja junto a México en la investigación de este caso, por el cual ya hay 4 capturados.
Han iniciado las investigaciones, las fiscalías están trabajando juntas. El gobierno de Estados Unidos ya tiene una causa ya y las penas que están enfrentando es hasta pena de muerte o prisión de por vida.
En total son 21 guatemaltecos que serán repatriados en los próximos días, de los cuales 3 son menores de edad y viajaban no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y representantes del gremio de periodistas en Venezuela expresan preocupación sobre la reforma de la ley del ejercicio del periodismo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela. Sin embargo, no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos.
Lamentablemente, sería apuntar hacia la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Momentos cuando el gremio periodístico en el mundo debe avanzar para enfrentar los distintos retos, en el caso venezolano no es distinto, los retos tecnológicos, los retos que tienen que ver con la calidad periodística, con la desinformación, donde se requiere mayor profesionalización de la actividad periodística. Entonces, esto es una involución, es un retroceso total.
Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al Colegio Nacional de Periodistas a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del gremio.
Vamos a hacer una solicitud formal para que se nos incluya la discusión y sobre todo conocer cuáles son los intentos de la reforma.
Durante los últimos 20 años, diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Cubanos residentes en Barcelona, España, no olvidan la tierra que los vio nacer y han instalado su cultura en el país que los acogió. Los detalles con Julia Herrera desde Barcelona, España.
En España residen más de 61.000 cubanos según el Instituto Nacional de Estadística, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor, debido a que una gran cantidad de cubanos tiene la nacionalidad española. A pesar de los más de 7.000 kilómetros que separan la isla de la madre patria, muchos de los cubanos que emigraron a España para huir de la persistente crisis social y económica que atraviesa la isla no olvidan sus raíces, sino que las dan a conocer. Este es el caso de Orleandis Miñoso, un bailarín originario de Villa Clara que habló con La Voz de América y explicó que imparte clases de danza en Barcelona.
Me ofrecieron trabajo de coreografía y al ver esta ciudad, al ver la posibilidad de transmitir todas esas partes que había aprendido todo ese tiempo, ha sido increíble y nada, pues aquí estamos listos para brindar esa emoción y esa alegría en otro lugar con otra gente que lo agradece mucho.
Un, dos, tres.
Luis Pantín dejó su Habana natal para emigrar a Barcelona. En la ciudad catalana es el único integrante cubano de Son de la Rambla, un grupo de son, rumba y guaracha formado por varios jubilados y que, según explicó, le hace sentir conectado con sus orígenes.
Mi barrio es un barrio muy musical y entonces allí siempre había, sobre todo, el guaguancó, la música africana, y entonces siempre tocaban batá, música, percusión afrocubana, y siempre desde niño nací en la música.
Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Las mujeres serán las más impactadas por la crisis del costo de la vida, según reveló un estudio internacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Foro Económico Mundial reveló que se espera que la crisis del costo de la vida provocada por el aumento de los precios de bienes básicos como el combustible y los alimentos afectará más a las mujeres, aumentando todavía más la brecha de género en la fuerza laboral mundial. El estudio estima que ahora tomará 136 años frente a 132 para que el mundo alcance la paridad de género, un estado que la organización define en torno a 4 factores principales: salarios y oportunidades económicas, educación, salud y empoderamiento político. El informe, que tomó en cuenta a 146 países del mundo, otorgó la máxima puntuación a Islandia, seguido de varios países nórdicos y Nueva Zelanda, así como Ruanda, Nicaragua y Namibia. Alemania, la economía más grande de Europa, ocupó el 10º lugar, mientras más abajo en la lista estaban las economías más grandes del mundo, como Estados Unidos, China y Japón. La directora gerente del foro, Saadia Saidi, explicó que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis del costo de la vida, luego de las pérdidas en mercado laboral durante la pandemia y la insuficiencia de infraestructura de atención como para ancianos o niños. Ante una recuperación débil, el gobierno y las empresas deben realizar conjuntos esfuerzos, políticas específicas para apoyar el regreso de las mujeres a la fuerza laboral y el desarrollo del talento de las mujeres en la industria del futuro, añadió. Sala de redacción, Voz de América.
Más noticias aquí, en La Voz de América. En California, un estudio concluyó que la pandemia redujo la esperanza de vida, pero los hispanos fueron quienes experimentaron el mayor descenso. Verónica Villafañe tiene el informe.
La pandemia del COVID-19 le quitó 3 años a la expectativa de vida de los californianos y casi el doble a los latinos entre el 2019 y 2021, indica un estudio realizado por investigadores de 4 universidades.
Vimos diferencias tan profundas.
Hannes Schwant es economista en la Universidad Northwestern y autor principal del estudio que analizó la etnicidad y el nivel socioeconómico de casi 2 millones de fallecidos.
Ya antes de la pandemia había gran diferencias en la esperanza de vida entre gente rica y gente pobre, pero esa diferencia ha agravado mucho más durante la pandemia.
Las cifras revelaron que la esperanza de vida siguió en descenso del 2020 al 2021, a pesar de que ya había vacunas disponibles. Se lo atribuye a barreras en el sistema de salud, entre otros factores.
La población hispana tenía más profesiones esenciales, dependían más en transportes públicos.
Los hallazgos resaltan la inequidad del impacto de la pandemia, afirma Till von Wachter, coautor del estudio y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles.
Se pueden usar estas conclusiones para informar sobre cómo planear para futuras crisis de salud pública.
Esperamos que la esperanza de vida, especialmente en la población hispana, va a crecer mucho otra vez.
Eso una vez que se supere la pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el Mundial de Atletismo, la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce fue la ganadora del oro en la final de los 100 metros el domingo en el Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Fraser-Pryce aceleró para colocarse de nuevo en la cima de las carreras de velocidad y obtuvo su quinto título mundial en los 100 metros en una noche de domingo en que Jamaica arrasó con las preseas. Fraser-Pryce, de 35 años y madre de Zion, un niño de tan solo 4, lideró de principio a fin y cruzó la meta en 10,67 segundos para superar a Sherika Jackson por 0,6. La campeona olímpica Elaine Thompson debió conformarse sorpresivamente con el bronce al detener el cronómetro en 10,81. Estoy motivada y siempre hambrienta por hacer más, ya que creo que se puede lograr, dijo, y definitivamente creo que puedo correr más rápido. Una vez que tengo esta creencia, no voy a parar sino hasta que lo consiga, decía la ganadora. Y después de 3 días de intensidad en el Campeonato Mundial de Atletismo, Estados Unidos se confirma en la cima del medallero, llegando a 14 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Pasadas las 6 horas en Oregon, se inició el maratón varonil de 42 kilómetros después de más de 2 horas y un magnífico desprendimiento. Tamira Tola de Etiopía se llevó el oro con un tiempo de 2:05:36 y récord de campeonato. E hizo el 1-2 con Mosinet Geremeu, quien se adjudicó la plata, mientras que el bronce fue para Bashir Abdi de Bélgica. El medallero está liderado por Estados Unidos con 6 de oro, 4 de plata, 4 de bronce. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fue estrenado aquí en Estados Unidos el documental Gabby Giffords Won't Back Down. Se trata de un documental sobre la ex legisladora estadounidense Gabby Giffords, quien comparte su historia de recuperación y determinación desde que resultó gravemente herida de bala en un ataque en Tucson, Arizona, en enero de 2011, en el que murieron 6 personas. El documental incluye una entrevista con el expresidente Barack Obama e imágenes filmadas durante la recuperación de Giffords y de su matrimonio con el ex astronauta y ahora senador demócrata Mark Kelly. Gabby Giffords Won't Back Down está dirigido por Julie Cohen y Betsy West, conocida por su película de 2018 nominada al Oscar sobre la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció en 2020. El actor Kevin Spacey irá a juicio en Londres en 2023 después de haberse declarado inocente el jueves de acusaciones de delitos sexuales que datan de hace casi 20 años. Spacey está acusado de 5 delitos en Gran Bretaña, uno de ellos el considerado más grave relacionado a que alguien participe en actividades sexuales sin consentimiento. Si es declarado culpable de agresión sexual, Spacey podría enfrentar una sentencia de cárcel de 6 meses o una multa ilimitada, mientras que el delito más grave conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Spacey ha desaparecido prácticamente de la vista del público desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada hace 5 años. El artista, que ganó el Oscar a Mejor Actor por American Beauty, dirigida por Sam Mendes, y a Mejor Actor de Reparto por la película The Usual Suspects de 1994, fue eliminado del programa de televisión House of Cards de Netflix y de la película Todo el Dinero del Mundo después de conocerse las acusaciones. Walt Disney anunció un acuerdo para realizar una serie documental y un concierto con la banda surcoreana BTS y transmitirlo en Disney Plus y otras plataformas. La serie se estrenará en 2023 e incluiría música e imágenes del grupo de los últimos 9 años. Disney dijo en un comunicado que el documental llamado BTS Monuments Beyond the Stars mostrará la vida diaria, los pensamientos y los planes de los miembros del grupo. El mes pasado, BTS anunció su separación para dedicarse a proyectos en solitario. La compañía de producción y distribución Studio Canal está trabajando en una película biográfica sobre la fallecida cantante británica Amy Winehouse, llamada Back to Black, como una de sus canciones. La película analizará la vida y la música de la 6 veces ganadora del Grammy, quien falleció por intoxicación alcohólica en su casa de Londres en 2011. La película estará dirigida por Sam Taylor Johnson, director de 50 Shades of Grey. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.